cada cual conociendo sus razones.
Bueno, dentro de un año habrá nuevamente elecciones en España y el actual gobierno del PP se pondrá a prueba en medio de lo que es una prolongada crisis económica, política, social que atraviesa España. En el 2011 el Partido Popular y su líder Mariano Rajoy llegaron al gobierno derrotando bien al PSOE, ¿no? Inclusive alcanzando la mayoría absoluta parlamentaria, y la derecha de alguna manera regresó al poder después de que el propio Aznar estuviera, ¿no? 8 años al frente de la presidencia en España. Pero bueno, la izquierda estuvo 8 años con Zapatero, y en medio de la crisis social, económica y política, la ciudadanía terminó confiando una vez más en el Partido Popular. Desde que regresó la democracia a España, después del franquismo, existe en España un sistema bipartidista, ¿no?, que se ha alternado en el poder, que se consolidó con la creación del Partido Popular en 1989. Entonces ahí tenemos una centro-derecha, una derecha conservadora y liberal, y por el otro lado con el PSOE, una centro-izquierda. Y este sistema bipartidista es el sistema que rige en España desde el 76 en adelante, ¿no? Antes estuvo lo que fue la Unión de Centro Democrático, el partido que lideraba Adolfo Suárez, que después ese mismo partido en realidad fue formando una coalición popular de derechas, donde participa de la Democracia Cristiana hasta la derecha más derechosa, que se terminó, vamos a decir, constituyendo en lo que fue de alguna manera el Partido Popular. Pero ahí van, ¿no?, alternando entre el Partido Popular por un lado y el PSOE por el otro.
Suárez, que fue el del cambio de paz en España, ¿no?, el equivalente al cambio de paz de,
exacto,
de Uruguay.
Que terminó dimitiendo, ¿no?, renunciando a la presidencia, y después de su renuncia, bueno, lo sustituyó su vice, después vino aquella famosa intentona de golpe de Estado, ¿no?, cuando varios oficiales, creo de la Guardia Civil, ingresaron al Parlamento Español. Lo cierto es que esta realidad, o sea, la realidad del bipartidismo español, podría cambiar el año que viene. El año que viene, en las elecciones generales de España por una nueva legislatura, podría existir una tercera fuerza política en pugna que tenga el mismo poder que el Partido Popular o que el PSOE. Una fuerza política que es muy novedosa, que se fundó en el año 2014 y que las encuestas o las últimas encuestas vienen marcando con una intención de voto que supera inclusive la intención de voto del PSOE, que podría ser la alternancia política de este gobierno de Mariano Rajoy, y por supuesto al Partido Popular, que ha caído mucho y se ha desprestigiado por todos los casos de corrupción que lo ha tocado en estos últimos años. Esta fuerza política se denomina Podemos y ya irrumpió con una fuerza interesante en las elecciones europeas y logrando tener eurodiputados.
Más de 1 millón de votos, creo que sacó, ¿no?
La formación la lidera Pablo Iglesias, tipo que tiene nuestra edad, sapo. Es del año 1978, tiene 36 años, mientras nosotros todavía discutimos quién va a ir a comprar un espejito al patriarca. Pablo Iglesias podría convertirse, no sé cómo será también la dinámica interna de este nuevo partido, en el próximo presidente de España. Claro, falta mucho, y en realidad lo que más ha capitalizado el Podemos es la decepción o la calentura, hablando mal y pronto, de los ciudadanos españoles. Y por supuesto que todo esto tiene su vínculo con el movimiento de los indignados, que el 15 de mayo del 2011, en protesta contra el sistema bipartidista español y contra los partidos tradicionales de España, empezó a convocar cada vez más en la plaza, ¿no?, a personas, a ciudadanos libres que se unieron para manifestarse en contra del sistema de partidos español, pero también en contra, obviamente, de los grandes bancos, de las corporaciones y de todas aquellas instituciones que están identificadas con el problema que está atravesando España. Para que nos cuente un poco más qué es lo que está pasando en la realidad política española, es que tenemos a Samuel Ferrán. Sam Ferrán, que hace ya varios años que vive en Madrid y bueno, es un amigo de la casa. Lo digo de esta manera porque cuando me tocó visitar España estuve algunos días alojado por él y su mujer. Sam, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanchi? La gente va a pensar que soy medio politólogo, tío.
No, en realidad Sam no es un politólogo, sí es un...
Es un bolso punk, como
es un bolso...
Ahí va, por ahí me gusta más.
Porque, bueno, también es uno de los responsables de la página de Cano, ¿no?
Exactamente, hace ya 15 años que está la página y bueno, yo ando por ahí desde hace 10 más o menos.
Y vinculado a la movida del rock and roll, no solo en Uruguay, en los años 80, sino ahora en España, porque la última vez que estuve ahí... Estabas de manager de una banda española que no sé si seguís.
Exactamente. Sigo trabajando con ellos. Tuve un impasse ahí, pero bueno, le recomiendo a todos los Wallace en Bandcamp, una muy buena banda de garaje. Así que no, muy bien. Sí, siempre con las pasiones ahí, nacional y el rock and roll al firme.
Bien, a ver, te voy a sacar un poco de la presentación. Pero, por ejemplo, acá se acaba de estrenar Torrente. Y Santiago Segura, en su última película, juega un poco con el futuro de España en el 2018. Es decir, el conflicto social y político de España se ha agravado aún más y ya la España, imagínate la España que quiere Torrente, esa ha desaparecido por completo y España está en un caos donde no hay empleo. Y de todas maneras, más allá de que se trata de una sátira futurista, tampoco se aleja mucho de una realidad, ¿no? Porque el desempleo todavía en España es grande y encima todos estos casos de corrupción que han ocurrido en los últimos años, han fomentado la indignación de las personas, ¿no? Y ahí es cuando este joven Pablo Iglesias y todo este nuevo partido Podemos empieza a capitalizar esta situación, al punto tal que la última encuesta de la consultora que contrata el diario El País los puso con un 27,7 de intención de votos arriba del PSOE, que tendría un 26,2, y del PP, que caería o que cayó hasta un 20,7.
Sí, caería mucho. No, la verdad que es un fenómeno interesantísimo, primeramente. Creo que necesario en otro punto también, porque obviamente, como bien vos lo contabas vos, Juanchi, la democracia en España, no nos olvidemos que tiene 30 y pico de años. Estos vienen de 40 años de dictadura, más la guerra civil. Y en esos 30 y pico de años, en esa alternancia que vos contabas de PP y PSOE, más allá del piquito de la UCD al principio, se formó todo un entramado de poder que fue anquilosando todo. Es como que llegabas a los ayuntamientos y ya estaba todo armado para el A y el B. Aquí, por ejemplo, el famoso 3%, ese que tumbó a Pujol ahora hace poco, que es que cobraban el 3% de todas las obras que los ayuntamientos le daban a las empresas. Entonces, el entramado empresas, gobierno, empresas, ayuntamientos, era algo natural. Tú llegabas al gobierno y era muy difícil poder combatir contra eso. O sea, había algunos que se les iba la pinza y no les importaba, y había otros que se cuidaban más, pero en mayor o menor medida hay mucha gente salpicada. Y lo que pasa es que mientras las cosas iban bien, España fue bien, pero el 85 era mejor que el 80, el 90 mejor que el 85, y así, hasta que explotó la crisis. Cuando explotó la crisis, naturalmente, faltó dinero en los hogares, faltó el crédito de los bancos, y la gente empezó a decir, macho, ¿pero qué pasa? Y al mismo tiempo que saltaban casos de corrupción, mucho menos de lo que salta ahora, que ya es totalmente ido de la pinza total. Yo veo la tele, miramos la tele y quedamos flipados, ¿eh? Porque todos los días sale algo nuevo, ya no se salva ningún partido, ya no se salva ninguna región. Entonces, obviamente, eso sumado a la tasa de paro que hay, casi el 50% de los jóvenes está en paro en España. Hay zonas de España donde el paro es terrible, como Andalucía. Terrible en toda España, pero hay zonas aún peores, si cabe, como Andalucía. Entonces, bueno, todo eso llevó a la indignación que tuvo su primer brote, digamos, en lo que fue el 15M, ¿no? Entonces, a partir del 15M, claro, eso fue... Se pasaron un mes en la plaza, fue muy lindo al principio, muy romántico, al mismo tiempo necesario, como te decía. Pero bueno, la gente también se empezó a preguntar, ¿y ahora qué? Porque es muy lindo ir a la plaza, pero ¿qué hay que hacer? ¿Dónde vota esta gente o dónde canalizo toda esta protesta y esta bronca? Y bueno, tiempo después, cuando nos preguntábamos qué pasó, se ve que por lo bajo se siguió trabajando mucho. Cabe decir que Podemos es una formación de gente muy culta y muy preparada. Ajá, muy preparada.
Muchos dicen que son, a ver, o politólogos o licenciados en Derecho, la gran mayoría jóvenes. Todos,
la gran mayoría de politólogos no están en el entorno de los 40 años y en muchos casos menos, 30 y pico. Y obviamente que también se dio un quiebre muy importante porque se dio el quiebre de lo que fue todo el advenimiento de las redes sociales y todo eso. Entonces, se lo ha titulado en algún punto como el político del siglo XXI. Mm. ¿Me explico? Supo canalizar y comunicar todo lo que los políticos de criados en los 80, en los 90 no sabían utilizar, o que, ay, bueno, vamos a contratar un pibe que nos maneje. No, estos ya nacieron y crecieron con todo ese entorno de comunicación que los hizo muy fuertes, primero en las redes.
Iglesias dice que él milita en los medios de comunicación, y de hecho la historia arranca en un programa que se llama La Tuerca, ¿no? Toda esta historia.
Exacto, él tiene un programa, él tiene una productora y un programa que se llama La Tuerca, también vende programas para el extranjero, y bueno, y nada, y después cuando empezó a aflorar su figura, imagínate, obviamente, lo primero, los partidos tradicionales, tanto en España como en cualquier lado, este loco, el Coletas, porque tiene una colita, ¿no? Uh-huh. El Coletas, lo empezaron a denigrar, que hasta el tótem ideológico del PP, un tal, creo que es Arriola, dijo, bueno, que en Madrid siempre han sobrevolado los frikis.
Los frikis.
Claro, sí, fue terrible.
Y enseguida se lo empezó a vincular, por ejemplo, con los cucos que pueden...
hombre, los cucos...
El chavismo,
hombre,
el castrismo, esta, ETA...
Hombre, los cucos a la orden del día, como ya sabemos, que es el primer manotazo. Acá siempre era un chiste porque fue Pablo Iglesias es ETA, y después, bueno, nada, veía las redes sociales y ya la coña era el verano es ETA, el invierno es ETA, el boleto del tren es ETA. Entonces, eso es lo primero. ETA, el bolivarianismo, uh-huh, por decirlo de alguna manera, y su pasado comunista.
Claro, porque él integró también la juventud es comunista, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, así de a poquito, obviamente fue conjuntando los impulsos personales, y es lo que ellos trabajan. Bueno, el logo vieron que es un círculo, ¿no? Uh-huh. Y ellos trabajan lo que son los círculos Podemos, que son pequeñas agrupaciones, que puede ser asociación de discapacitados, asociaciones feministas, asociación de no sé qué. Esos círculos integran el círculo mayor. Entonces, ya vienen organizaciones, ¿no?, que conforman una organización mayor. Creo que fue en septiembre, por ahí, que hicieron una asamblea general en el Palacio de Vistalegre aquí en Madrid, que fue un éxito, casi se llenó el palacio, que era impensado, y después lo siguieron online un montón de gente más. Entonces, naturalmente, obvio, vos te preguntás, ¿podrán hacer todo? Seguramente no vayan a poder, pero ya solo, y esto ya es a título personal, ya solo el voto castigo vale la pena, porque te juro que mirar la TV aquí es indignante, ¿eh? Es indignante. Entonces hay gente que... Dime.
No, hablando de indignante, hubo un debate hace poco en La Sexta, ¿no?, entre la presidenta del PP y Iglesias, donde se dio ese una cosa muy comentada, que en un momento le trataron de vincular a Iglesias con ETA, ¿no? Y ella le dijo, Esperanza Aguirre, la presidenta del PP, le dijo, ¿está contra ETA? Pues que lo repita conmigo, los etarras son unos asesinos, le increpaba a Iglesias, y... Sí. Y ahí fue cuando Iglesias le recordó los acuerdos que el gobierno español firmó con China y los negocios del grupo Villar, puede ser, con Arabia Saudita. Y ahí le dice, repite conmigo, yo no hago negocios con dictaduras. Y ahí le dio vuelta a la tortilla a la que la acusaba,
sí,
¿no?
Fue en La Sexta. Esperanza Aguirre, que es la presidenta del PP madrileña, uh-huh, porque el presidente del PP, no sé, creo que es otro. Pero a lo que voy, que sí, que es verdad, que eso fue muy, muy, muy comentado. Bueno, tuvo un rating bárbaro en La Sexta, robó con ese programa. Pero después justo Pablo Iglesias se arrepintió de haber caído en la misma confrontación con Esperanza. Bueno, que Esperanza es un personaje muy particular, es una política de estas que no le importa nada. Paró en doble fila en pleno Gran Vía a sacar dinero del cajero, los policías lo quisieron multar y terminó yéndose de la policía, tiró una moto, la tuvieron que perseguir hasta la casa. Bueno, un personaje de mucho cuidado. Pero que sí, que lo empezaron a atacar. Pero bueno, al fin y al cabo, la intención de voto está ahí. La gente, yo conozco mucha gente que va a votar a Podemos, la uh-huh, verdad. Aunque no sea con esa camiseta de vamos Podemos, aunque sea por lo que te decía. Aunque sea por el voto castigo, pero muchas veces se dice el voto castigo no vale, pero en este momento, la verdad, ante la situación española, hasta te digo que vale el voto castigo. También es un error de la izquierda de aquí de España, que se mimetizó con ese poder bambaleante entre izquierda y derecha, que era casi lo mismo. Entonces, obviamente, que si el PSOE fuera un partido fuerte, de repente, y fuerte y de izquierda, uh-huh, de repente Podemos no tenía tanta fuerza en este momento. Pero bueno, el poder corrompe, y ahí se quedaron con el pasamano los dos. Y bueno, ahora es lo que hay.
Ahora, en España, por supuesto, está el PSOE, que es el partido ya de es un partido de gobierno, es un partido de centro-izquierda. Después hay otras izquierdas minoritarias, ¿no? Creo que Unión de Izquierda...
Izquierda Unida,
ahí está. Es una izquierda que tiene representación parlamentaria, pero no es una fuerza política grande o con gran peso electoral. Y sin embargo, Podemos, por lo que muestra, ¿no?, las encuestas y su intención de voto, logra de alguna manera convertirse, al momento y en base a las encuestas, en una fuerza política de peso. Hace poco Pablo Iglesias dijo: el cielo no se toma por consenso, sino por asalto. Esto lo por dijo en el Congreso de Podemos, que tiene el concepto del asalto a los cielos con el que Karl Marx describió las aspiraciones de la comuna, de la insurrección de la comuna parisina en 1871. ¿Cuál es el discurso de Iglesias? Es decir, en el sentido, uno puede entender que haya un discurso en contra de los abusos de las corporaciones, quejándose del sistema político español y todos los casos de corrupción o ese entramado de poder que se ha generado, que hace que las cosas funcionen prácticamente sin cuestionamiento, sin vigilancia, sin control, pero que a la vez... Cuando uno ve que más del 20 y pico, del 26 o 27% de las personas lo acompañan, claro, se imagina que, bueno, que también hay un discurso moderado, conciliador, que no es el discurso de un joven comunista encendido que dice: bueno, aquí lo que vamos a hacer es dar vuelta a España, o la vamos a poner patas para arriba y vamos a practicar el socialismo de Estado. Uno entiende que hay una concepción de centro-izquierda más moderna, pero con esos aditivos, ¿no? Que primero no son una fuerza política tradicional y segundo, que son a la vez la voz de todos aquellos indignados que se cansaron de la cosa que estamos diciendo.
Sí, yo creo que juega con dos cosas. Primero, lo que te dije, muy inteligente. Después, un tema de timing. Y después, como se dice, tira para no aflojar y afloja para que no se rompa. De repente también menos gente de ese 27% va y se sienta a leer el programa de Podemos. Eso es una realidad. Uh-huh. De repente, si ese 27% se sienta a ver el programa de Podemos, de repente dice: guau, yo aquí no comparto tanto, y lo empieza a cuestionar. Después, otra cosa, que es que ellos no tienen... Ahora hay un tema. Ahora vienen las municipales antes de las nacionales. Uh-huh. Y uno de los temas de Podemos, por ejemplo, es no presentarse a las municipales para no desgastarse políticamente ya teniendo puestos de responsabilidad. Entonces están manejando todo el tema de una forma muy delicada y buena. De repente, en el discurso son más vehementes, o al contrario, perdón, en el discurso son menos vehementes, como para no enloquecer a la masa, por decirlo de alguna manera, ni a los poderes, y después de repente en el programa sí son un poco más radicales, hablan de renta básica, hablan de nacionalizar servicios públicos, de nacionalizar varios servicios públicos, uh-huh, después hacer leyes contra la corrupción firmes, fuertes. Entonces, claro, hoy por hoy la gente está harta. Yo creo que esto último que pasó, creo que se llama el caso Púnica, que es todo de los alrededores de Madrid, bueno, un bardo impresionante, creo que esta fue la gota que derramó el vaso. La verdad que el pueblo español es muy aguantador, ¿vale? Ha aguantado mucho. Pero ya esto fue terrible, porque venía enganchado además de lo de las tarjetas Black de Bankia, que se pimparon como 15 millones de euros entre la cúpula directiva cuando estaban desahuciando gente. Entonces tenías, ¿no?, que en el tal restaurante o el cazando en el coto de no sé quién. Entonces ya creo que la gente está harta. Entonces, bueno, son muy inteligentes, como te dije, y creo que es un doble, no es un doble discurso, sino que el discurso lo matizan según el medio que vayan a utilizar, y en eso también lo han hecho inteligentemente. Sam, de repente ponen paños... Sí, dime.
Sí,
dime.
No, una cosita, porque hablaste de, digamos, las preocupaciones que tenía Podemos, ¿no?, de sus plataformas reivindicativas con la renta básica, con algunos otros temas que vinculan al bolsillo del ciudadano. ¿Tienen alguna, por ejemplo, tienen la bandera verde también de su lado, la bandera ecologista? ¿Tienen afinidad con alguna fuerza política europea o afinidad con gobiernos? ¿Miran con buenos ojos algunos gobiernos latinoamericanos o no? ¿O es una experiencia nueva, novedosa, tanto en Europa como en Latinoamérica?
Sí, yo de Europa la verdad que obviamente sé que han hecho reuniones en Londres, sé que hay también gente en Alemania, pero también con muchos inmigrantes españoles. Entonces no sé hasta qué punto en Europa ha calado una réplica a nivel nacional, digamos, ¿no? Pero alguna cosa debe haber, no es muy fuerte desde ya. Obviamente que sí, ahora he hecho una gira por Ecuador, estuvo en Uruguay también, Uruguay, sí. y estuvo en Ecuador y en Bolivia con Morales. Uh-huh. Entonces, obviamente que sí que mira con cierto cariño a esta Latinoamérica que se ha formado un poquito hacia la izquierda, otra, pues, también se lo ataca por eso, del bolivariano y bla, 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 pero tampoco creo que sea a nivel mundial ni nada. Creo que es una, en parte, el hastío. Se ha hecho muy mal en España las cosas. Mm. Se ha hecho mal en Alemania, en Inglaterra, en Francia, bla, bla, pero en España se ha hecho demasiado mal. Y yo creo que la gente ya estaba sumamente harta.
¿Y un discurso verde ecologista tiene o no? ¿O eso va por otro lado?
No demasiado fuerte. No demasiado. Al menos yo lo escucho, lo he escuchado y no he visto ningún punto fuerte. Seguramente sí tenga algún punto que lo enlace con la, uh-huh, la historia verde. En Alemania, por ejemplo, el Partido Verde es muy fuerte, pero la verdad que no lo he escuchado. Hay tantos problemas, digamos, del día a día, que aunque este es un problema muy grave, el de la ecología y todo, creo que son inteligentes, lo vuelvo a repetir por enésima vez, que a la gente es mucho más efectivo hablarle del día a día y de su vida cotidiana, por decirlo de alguna manera.
Bien, Sam, te presentaste como que no eras politólogo, pero ya me parece que te vamos a contratar de acá. Es una tremenda.
Voy a buscar el diploma ahora, ya me lo
van. Bueno, ¿y cómo la ves para el domingo? ¿De dónde seguís el clásico?
Pues internet. Internet total, meto cable, sí, para televisión y lo veo en la TV como todos los domingos. Y bueno, ¿cómo lo voy a ver, Juanchi? Está más claro que el agua.
¿Todavía la seguís sintiendo a la camiseta así a la distancia?
Hombre, nunca, ni un ápice, más todavía, me he puesto peor.
Me imagino.
Sam, una preguntita, ¿no? Hablaste del paro, cerca del 50% de los jóvenes en el paro, españoles, ¿no? Justo una amiga que vive en España me comentaba que conoció una pareja, ella está pensando volverse a Uruguay porque tampoco está consiguiendo mucho laburo, y otra pareja amiga también, ella uruguaya, él español. El español incluso veía la posibilidad de venirse a Uruguay a buscar trabajo porque allá se le estaba complicando. ¿Están así la cosa o
no? Es así. Yo la verdad que por desgracia o por suerte, ya la juventud la dejé hace un rato, tengo 42 años, pero sí, que yo creo que para la gente que sale de la universidad en este momento y se inserta en el mercado laboral, es tétrico. Uh-huh. Por ejemplo, en el trabajo de mi mujer hay un becario que ganan 300 euros los becarios, que tiene 29 años. ¿Me explico? Sí. O sea, y cada 6 meses le renuevan la beca. O sea, ¿qué becario con 29 años? A ver, macho, que ya con 29 años tenés que estar en otro nivel. Y él la renueva con ansia, ¿eh? No es que diga, la renueva y se agarra de esos 300, 350 euros. Entonces yo creo que es muy, muy difícil. Yo tengo gente, que amigos de aquí españoles, que se han ido, han vuelto, han hecho Inglaterra, han vuelto, y la situación, sí, para los jóvenes es muy, muy complicada, muy, muy complicada. Ahora, últimamente, el último año, debo decirlo, también como tiré tierra, debo decirlo, que este último año, 2014, se ha notado un poquito más de movimiento. No quiere decir que vaya a cambiar, ni mucho menos de la noche a la mañana. Pero sí, por lo menos, que lo que fue 2010, 2011 fue heavy, ¿eh? De tiendas cerradas, de calles más calladas, fue la verdad que duro. Y para la gente que había vivido los 90 o lo que sea, que era la fiesta del dinero para todos lados, obviamente que me decía que irreconocible en la ciudad.
Totalmente. Bueno, Sam, te mandamos un abrazo, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Naciste para la radio, hay que decirlo.
Hay que decirlo. Estoy buscando el pase. Voy a hablar con Casal.
Cuando lo concretes, no nos dejes afuera de las ofertas. Esperá que suena tremenda una oferta por vos, entonces.
Venga, Juanchi, gracias por llamar, tío.
Te mandamos
saludos para todos.
Dale, gracias. Samuel Ferrán desde Madrid, España. Saludos.